Mediodía.
COPE Navarra.
Estar informado.
Seguimos en COPE Más en el 89.7 de FM. También nos pueden seguir a través de internet en cope.es/Pamplona o por las aplicaciones móviles. La 1:08. Comenzamos aquí esta sección musical de los viernes en los que intentamos pues animarles un poquito el viernes, aunque la verdad es que los viernes poca falta hace. Y de paso también pues dar un repaso a lo que hemos ido hablando durante la semana o un repaso a la actualidad. Hoy vamos a hablar de tres temas. El primero va a ser el camino, porque vamos enseguida a hablar sobre una asociación nueva que ha nacido en Barcelona. Se presenta mañana una asociación sobre el camino ignaciano. Hablaremos del frío. Ya saben que a partir de mañana toca abrigarse, bajan y bastante las temperaturas, y también hablaremos de enero, de vuelta al cole, de la cuesta de enero, todo esto que hemos estado hablando esta semana, de la gripe, que también hay en enero, de todo esto que hemos estado hablando durante la semana. Esther García, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Andrea Delgado, muy buenas tardes.
Buenas tardes.
De gripe de momento andamos bien.
Sí, yo no
de
me
momento
la
andamos
por ahora.
Bien, de momento andamos bien.
Y además tengo las crías vacunadas, así
vamos,
que estoy toco madera.
Pues ya nos ha dicho Raymond que este año era un principal problema, que no había ido bien la vacunación infantil.
Con las mías están vacunadas.
Bueno, pues me alegro y lo celebro. Vamos primero con ese tema del camino, caminantes, no sé, o música que os ponéis para caminar, no sé, ¿por dónde ha tirado Esther García?
Pues mira, yo cuando has hecho esta propuesta, me he acordado, esta mañana Javi y Mar, en Cadena 100, estaban hablando de la vuelta al gimnasio, ¿no? Y entonces han elegido una canción para que se ponen ellos para volver a la rutina del gimnasio. Y ha puesto una Mar que creo que es idónea para hacer ejercicio, porque aparte de que te anima, te marca, te va marcando el ritmo. Y es Eminem.
Ah, eso tiene que ver. No es la Macarena.
No. Entonces, vas andando y vas con el ritmo, aparte de que, no sé, igual dura 80 horas esta canción.
Esta es muy de spinning, ¿eh?
También, sí. Pero bueno, si vas andando también puedes ir o corriendo.
También, marcando el ritmo.
¿No? Vas marcando y encima, pues bueno, es así un poco animadeta.
Yo es que escucho esta canción y veo la típica película saliendo de
Harlem,
la verdad, los cuatro
la de
maromos
Eminem,
allá.
La peli de Eminem, que está todo el rato esta canción por detrás.
Igual también te impulsa a correr.
Sí.
O a querer llegar antes a tu destino.
Sí, esos cuatro maromos negros del Bronx allá, saliendo, efectivamente salir a correr. Salir a correr. Andrea Delgado ha pensado en Dani Martín.
Seguro.
A ver, que es que
le acompaña a todo.
Es que tiene una canción que se llama Caminar.
Es que tiene canciones para todo.
Claro, te la corto para que vaya el estribillo, ¿vale?
Vale, directamente.
Mira al niño y le
pide perdón. Pero, ¿esto te anima a caminar? No.
A mí Dani Martín me anima en cualquier
a
momento
todo.
De mi existencia, ¿vale? Si necesito llorar, lloro. Si necesito
correcto,
reírme, río.
Correcto, eso te ha sido Dani Martín.
Si necesito querer matar a alguien, manto a alguien, o sea, da igual. O sea, tiene para todos mis sentimientos. Y he de decir que yo ahora, caminando, andando o haciendo deporte, escucho podcast. Me ha dado por eso.
Muy bien.
Sí, no sé. O sea, me ha dado por escuchar podcast mientras
¿cortitos
camino.
O largos?
En cortitos, o sea, en plan 15 minutos, 20 minutos, como capitulillos. O sea, porque muy largos se me hace un poco...
Tengo amigos que les gustan podcasts de hora y pico.
No.
Y reconozco que a mí se me hacen a veces un poco... Sí, un poco,
o sea, no.
Tienen que estar muy bien hechos.
Más que todo porque no tengo tanto tiempo.
Eso te digo.
No tengo una hora para...
Quitando en verano y tampoco...
Una hora haciendo deporte.
¿Dónde sacas una hora?
Yo no tengo una hora de hacer deporte. ¿No? Yo mi deporte, o sea, lo digo
yo
así.
Sí, pero igual, para jugar front tenis o pádel, lo que sea.
Pues
sí,
tampoco.
Pero ahí no me pongo.
Yo hago deporte entre las actividades extraescolares. Entonces, normalmente suelo tener como 20 minutos en medio de cada una. Entonces... ando por los sitios en los que tienen mis hijas las extraescolares.
Bueno, andas o corres.
Ando o corro, o sea, en plan, la dejo en un sitio y digo, pues ida y vuelta a la calle.
Contenta que no te multen por ahí y ya sí. está. ¿Eh?
Al menos 150 minutos de ejercicio, dijo el otro día Marian Puello, ¿eh?
Pues buena suerte.
Por la semana.
Por la semana, sí.
Joder, 150...
A la semana, ¿no?
Sí.
Más o menos.
¿Dos horas y media?
Sí.
¿No? ¿Dos horas y media lo saco? Vamos.
Bueno.
Ni con fiesta.
Sí, hay que sacar.
Pasa muchas ruedas de prensa, hay eso también sacar, cuenta. ¿Eh?
Es verdad, ando mucho trabajando.
De lado a lado.
Hoy, de hecho, se lo he dicho a una persona a mí. ¿Cuántos pasos haces al día? Y me dice, a ver, pues yo hago como 10.000 pasos. Y me dice, ay, le digo, hombre, a ver, es que yo voy a muchos sitios andando en el centro. Entonces...
Hay días que sí, hay días que mucho, hay días que menos.
Ninguno,
eso es verdad.
Pero...
¿Y pues, tú con qué caminas?
Yo, es que cada vez que escucho del camino, yo me acuerdo de Antonio Machado y Joan Manuel Serrat. Era muy...
Yo sabía que ibas a hacer algo así.
Era muy previsible. Era muy, muy previsible. Pero es que me ha gustado siempre Machado. Me ha encantado. Y Joan Manuel Serrat pues unió ahí a Machado y la música, y la verdad es que me encanta.
Una,
sí, me encanta.
Una combinación.
Me encanta. También unió a poesías de Miguel Hernández, también cantó Serrat, y también muy grandes, pero es que todo lo de Machado, cantares, la verdad es que me gusta mucho. Yo amo los mundos sutiles. Y voy a cortar cuanto antes para que no salga Sabina. Me digáis que siempre sale Sabina, ¿eh? Pero este es que la cantaron juntos también. Venga, segundo tema. Hemos dicho que
frío,
era el frío,
¿no?
Frío que viene ya mañana, en teoría. Hoy me afecta el día bueno que tenemos hoy.
Pues está una mañana estupenda.
Está estupenda. Pero parece que hoy ya se empieza a estropear y mañana viene el frío.
Estamos en invierno, también te digo.
Es lo que toca.
Es lo que toca.
Sí,
también.
No, pues mira, no
va a
nevar.
Sol.
No va a nevar.
Ya, por eso.
A mí esos días de invierno así fríos, pero rasos, me gustan mucho también.
Sí.
¿Eh?
Además, eso sí que son buenos días para caminar. Te abrigas bien
y ahí... Y viendo luz, ¿verdad?
Sí.
Sí. No como estos días pasados.
Que nieblas.
5 o 6 días seguidos no vimos ni media hora en la luz.
Nada.
Bueno.
A ver, con frío yo he elegido una canción que se llama Frío, en la que intervienen pues muchos que a mí me gustan, como es Fito, el Drogas.
La canción es de Tarque y es buenísima. Temazo. Era más un concierto, sí, con Rosendo, creo que también estaba.
También Rosendo, sí.
Drogas, Tarque, Fito, sí, conciertazo y temazo.
Y el estribillo es fácil.
Sí, frío. Andrea Delgado pone cara de no haberla escuchado nunca. Pues sí, la has escuchado porque yo la he puesto aquí.
Sí.
O sea, que escucharlo, la has escuchado.
Sí, la he escuchado. Necesito que Alberto vuelva de sus vacaciones para poner canciones insulsas como las mías.
¿A Miguel Bosé?
Por ejemplo, pues, chica, o Alejandro Sanz, algo así, o sea... Tanta cultura musical agota mi cerebro.
A ver, cada uno le gusta lo que le gusta.
Claro. A ver, luego ya sabes, buscas una canción y son tus búsquedas relacionadas.
Yo soy sincera, yo tengo
mucho Fito, entonces...
Yo tengo un gusto musical horrible, o sea, me refiero, no horrible, pero que es...
El tuyo...
Soy muy inculta.
De mí opinan lo mismo. Pero yo
escucho mucho. No, pero
mucho,
tú no eres inculto musicalmente. Tú sabes un montón de música, tío.
Me gusta.
Yo soy muy inculto. Muy inculta musicalmente, y lo digo. Pues yo he elegido una que se llama Hombre del Tiempo. Pero, o sea, la conozco porque es de La La Love You, que me gusta. Y es con Álvaro de Luna, esta canción.
Ah, mira.
Sí.
Álvaro de Luna, que es pariente del actor, ¿o no? No sabemos, ¿no?
Yo creo que no sé.
Vamos a verlo.
Con frío no se puede dormir, yo estoy de acuerdo.
Yo
cuando
también,
tengo
ahí
frío,
también.
Me despierto.
Sí.
Sí.
Bueno, pero con el frío te abrigo, o sea, te tapas.
No me gusta. Si consigues entrar en calor, sí, sí, porque
como ves la cosa,
peor es el calor, ¿no?
En el cuerpo.
No, mi marido y yo, puede que si alguna vez nos divorciaremos por meterme con calcetines en la cama. No lo soporta, o sea, me echa la bronca.
Es que, es que muchas veces el calcetín no te calienta.
Que me da igual, o sea, de verdad, yo no le digo a él que se ponga pijama. O sea, entonces no, déjame vivir. Y una de mis hijas es como yo, y la otra no, y le quita los calcetines antes de meterla en la cama. Y le,
pues si
y
tiene
la,
frío, que duerma
y
con
la pequeña
calcetines.
Dice, vale, que no quiero quitar, y discuten todas las noches. Y yo, de verdad, o sea, respeta a los pies de la gente que tenemos los pies fríos.
Pues fíjate, yo suelo, de vez en cuando suelo sacar siempre una pierna.
Este es igual,
fuera.
Pero siempre, pues saca siempre tú el pie, a mí déjame.
Si puedo, claro. Hay veces que la pierna no me lo, no me lo permite.
¿Tu pierna
no
está últimamente ahí?
Sí, sí, está un poco para cuenta.
Pata falla.
Venga, ¿y yo qué he elegido? Ah, sí, cuando aprieta el frío, de Joaquín Sabina. Era un clásico. Muy, muy calmadita, muy calmadita esta. Nos vamos a dormir. Y la, el último tema era enero. Enero, todo lo que conlleva enero, el inicio de curso, la gripe, lo que queráis, enero.
Pues yo he traído una para sentirte bien.
Bien, correcto.
Sentirte bien y a ni, volver al trabajo,
empezar,
a la
y
rutina,
empezar el
y...
año con fuerza. Sí, sí. Claro que sí. Yo reconozco que he ido por ahí también, ¿eh?
Yo entré con esta canción a mi boda.
¿Ves? Pues mira.
Es que es, la verdad es que, la verdad es que da muy buen rollo, da muy buen rollo. Da muy buen rollo. Andrea Delgado, ¿cómo ha empezado
pues,
enero?
Yo no sé por qué me ha venido al cerebro una canción que el videoclip es en un colegio. Claro.
A ver.
¿Sí? No me digas por qué, es que a veces
bien.
A
ver,
tiene este, mucha cultura musical.
Este cerebro a veces funciona como
oye,
quiere.
Igual podría haber puesto Salvado por la Campana.
Pues también, no sé, yo he dicho así de repente y no iba a pensar
al salir de clase,
no, no iba a pensar claro, más.
Física o química. Pues mira, yo reconozco que enero lo afronto siempre con optimismo, porque ya hemos pasado los días más cortos del año. Ahora vamos alargando
veo
el día.
Arriba, cuando
yo lo veo, yo veo ya que caminamos hacia la primavera. Es mi visión de la vida. Y por eso he puesto a Palito Ortega. No puede ser de esta manera la felicidad.
De lo que hablo cuando hablo de cultura musical.
Fermín. Palito Ortega, qué grande. Palito, no Pablito, Palito.
Parece más buena, todo es diferente. Gracias al amor, la felicidad.
Gracias, chicas.
Adiós.
De sentir amor.
Mediodía.
COPE Navarra.
Estar informado.
A las 12:30 ha comenzado la reunión entre dos directivos alemanes de la marca BSH con Gobierno de Navarra y con Gobierno de España en Madrid. Ya saben que el comité de empresa no está representado en esa reunión porque el propio comité decidió dejar las negociaciones en manos del Gobierno de Navarra, confiar en el Gobierno de Navarra, y estamos pendientes de todo lo que vaya a surgir, todo lo que vaya a salir de esta reunión entre los dirigentes alemanes y los dos gobiernos. Recuerden que la multinacional alemana anunciaba el cierre en junio de su factoría de Esquiroz, del que dependen 650 empleos directos, más unos cuantos más también de forma indirecta. Estamos pendientes de todo lo que suceda en esta reunión y de las primeras declaraciones de la presidenta del Gobierno de Navarra, que aproximadamente serán en unos 10 minutos. Se lo contaremos a partir de las 2:20 con Esther García aquí en los informativos de esta casa. Es la 1:22 minutos de la tarde. Escuchas Mediodía COPE. Saludos de Fermín Astrain. Y además, te tengo que contar que viene el frío, ¿eh? Refresca notablemente aquí en Navarra. Bueno, entra un frente de frío polar por toda España, pero nos va a afectar a nosotros especialmente, sobre todo el frío, ¿eh? No va a haber precipitaciones, pero sí que viene el frío. Nos lo cuenta Luz Cepeda desde AEMET.
Buenas tardes. Mañana, con el paso de un frente, esperamos lluvias en la Comunidad Foral de Navarra. Comienzan a bajar las temperaturas, pero el ambiente más frío se espera a partir del domingo. A partir del domingo, sol, anticiclón, pero más frío durante el día y, sobre todo, durante las noches, regresan las heladas a partir del domingo. Mañana por la mañana, cielo nuboso cubierto, lluvias generalizadas que tienden a remitir, salvo en el norte, donde continuarán a lo largo de la tarde. Se impone el viento del noroeste con cierzo en la ribera de Navarra. Mañana la máxima de 16 en Tudela, 14 en Baztán, 13 en Estella Lizarra, 12 en Tafalla, 11 en Roncal y Pamplona. El domingo ya tiempo más estable y soleado, solo algún chubasco residuo a las primeras horas en el norte de la comunidad. El domingo más frío, primeras heladas, mínima de 2 bajo cero en Pamplona, con máxima en Pamplona el domingo de 8 grados. El lunes continuarán bajando las temperaturas, mínima de 3 bajo cero en Pamplona, con máxima que se quedará en 5 grados. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Mediodía.
COPE Navarra.
Estar informado.
Flexicar, muy flexi, muchos cars.
¿Conoces el nuevo tanatorio de Enalta en Villava?
Sí, yo contraté el servicio funerario con Enalta en Pamplona, en el tanatorio San Alberto.
La funeraria Enalta consigue convertir un momento doloroso en más llevadero.
Enalta ofrece servicios personalizados en toda Navarra con un equipo que te acompaña todo el tiempo, brindándote el apoyo que necesitas. Da tranquilidad saber que están ahí de familia a familia, y ahora en Villava.
Enalta, servicios funerarios conmemorativos.
Esta semana hemos hablado de la gripe, de la incidencia de la gripe que se encuentra en, bueno, pues en cifras habituales, normales para esta fecha del calendario, para en pleno invierno. Vamos a conocer cómo deberíamos actuar. Sabemos cómo tenemos que actuar cuando nuestro hijo tiene gripe o tiene fiebre. Pues nos lo ha comentado hoy Raimon Pelac desde la Asociación Navarra de Pediatría. Lo primero que nos dice es que no todo lo que tiene nuestro hijo es gripe. Puede tener una infección respiratoria que no es gripe. Hay muchas infecciones respiratorias que no son gripe, como en su día igual, no todo era COVID. Podían ser otro tipo de infecciones respiratorias. Eso es lo primero que tenemos que tener en cuenta. Lo segundo, que si nuestro hijo o hija tiene fiebre, lo idóneo sería no llevarles al colegio.
Pues con sentido común. ¿Y cuál es el sentido común? Hay que tomar la temperatura. Si el niño o la niña tiene fiebre, no va ni a la escuela infantil ni al colegio. No va. Eso de darle una piretal, un ibuprofeno o una piretal por la mañana, un paracetamol, claro, mejora un poco, no es el momento de fiebre muy alta. Mira, ha mejorado, y como no puedo, este es otro tema, como no tengo nadie que lo cuide y yo trabajo, lo llevo al colegio. Sabéis que el 90% de estos niños a media mañana van a llamar a casa y van a decir, vengo a buscar, que se encuentra mal.
Incluso para dejarlo en casa, para tenerlo en casa con nosotros, no hace falta ni muchas veces ni que tenga fiebre. Sabemos cuando nuestro hijo no está bien, está empezando con algún tipo de virus o con algún tipo de infección, y posiblemente aparezca la fiebre después. Si nos adelantamos, es probable que incluso acortemos los plazos de recuperación. Obviamente está el problema de la conciliación, eso es evidente, y ahí Raimon no ha entrado. Evidentemente lo idóneo es quedárnoslo en casa, pero si los dos, padre y madre, tienen que trabajar y no se pueden quedar con los abuelos porque son personas mayores que pueden contagiarse, pues evidentemente ahí hay un problema. Por otro lado, cuando ya tiene fiebre y está en casa, se ha quedado en casa, tenemos que tomar ciertas precauciones. La primera y fundamental, lo dice Raymond, es calidad y quietud, tranquilidad, calma, descanso.
Antitérmicos, mucho líquido, lavados nasales, no forzar a comer, repito, mucho líquido, tiene que estar hidratado, que coma lo que le apetezca, y si al segundo o tercer día sigue la fiebre, entonces se va al pediatra. Pero de entrada, calma y quietud, caldo y quietud.
Caldo y quietud, ¿eh? Y si a los dos o tres días ya aparece la fiebre, entonces, o no desaparece la fiebre, perdón, entonces sí acudir al pediatra. Por otro lado, Raymond Pelac ha reconocido que este año la vacunación infantil no está funcionando del todo. ¿Por qué? Pues seguramente porque el índice de vacunación ha sido menor.
En la campaña de vacunación antigripal infantil, bueno, pues no está dando los resultados que esperábamos. Es decir, ¿qué quiero decir? Que se está vacunando poco. Hay pocos niños vacunados. Y aquí lo único que aprovecharía para decir, porque la gente ya sabe en principio que hay que vacunar toda enfermedad, axioma, toda enfermedad prevenible, vale la pena vacunar.
Bueno, pues eso. Hay que continuar con la vacunación. No podemos bajar los brazos y por cierto, que ya saben que el pico de la gripe llegará en apenas dos semanas. Así que, bueno, pues calma y quietud, no queda otra. Y en deportes, Osasuna se ha vuelto a ejercitar, en esta ocasión a puerta cerrada, para preparar ese partido frente al Atlético de Madrid el domingo en el Metropolitano. Mañana será la última sesión de entrenamiento, también a puerta cerrada. Por cierto, un Atlético de Madrid que lleva 13 victorias consecutivas. 13 victorias consecutivas, ¿eh? Una racha espectacular que veremos si será capaz Osasuna de romper. Por otro lado, ya está abierto el plazo de inscripción para el sorteo de las 575 entradas para el partido de Copa del jueves a las 7:30 frente al Athletic en San Mamés. También conocíamos ayer el árbitro del encuentro para el Atlético de Madrid para el domingo. Será Isidro Díaz de Mera Escudero. Se lo contaremos aquí en COPE Más, en el 89.7 de FM, ese Atlético de Madrid Osasuna, este domingo a partir de las 4 menos cuarto de la tarde. Y ojo, porque mañana también se inaugura una asociación, curioso, la Asociación de Municipios del Camino Ignaciano, un camino que une Azpeitia y Manresa, los 650 kilómetros que Ignacio de Loyola recorrió en 1522. Llegamos así a la 1:30, continúa la información en Mediodía COPE con Jorge Bustos y Pilar Cisneros. Te vas a inventar.
Mediodía.
COPE Navarra.
Estar informado.
Nos lo ha contado Andrea Delgado hace bien poquito. Hemos escuchado también a Juan Echenique hablar de los gigantes de la catedral. Es que se van a recuperar, dos de los seis gigantes originales de Pamplona, de los gigantes que se tiene constancia, datan de alrededor de 1600, que acompañaban a las procesiones litúrgicas por las calles. En 1700 se sabe que se prohibieron por el rey Carlos III Carlos de España, pues que efectivamente por decoro y bueno, cosas curiosas, ¿no?, que sucedían en aquella época. En 1813 se recuperaron, se volvieron a salir a las calles, se cedieron incluso luego al ayuntamiento para que fuera el ayuntamiento quien lo sacara. Al final acabaron siendo del ayuntamiento, acabaron deteriorados. Y luego ya llegaron los nuevos, ¿no?, que ya conocemos, los que actualmente bailamos. Pero una iniciativa está intentando recuperar aquellos gigantes. Por cierto, una iniciativa que es muchísimo más ambiciosa, porque ya no solo estamos hablando de recuperar esos seis gigantes, sino, bueno, pues estamos hablando de un proyecto titulado Expedición 4.0 al Medievo, que aúna a muchas catedrales, que aúna a muchos pueblos y que pretende, pues eso, recuperar todo el patrimonio artístico del medievo. Vamos a hablar precisamente con Jorge Urdanoz, es uno de los que está detrás de esta recuperación de los gigantes, y además nos va a hablar precisamente de esta expedición 4.0 al medievo. Él es creador artístico. Jorge, además hemos hablado en más de una ocasión, ¿verdad?, aquí como responsable de cultura, en más de una ocasión aquí en COPE Navarra. Jorge Urdanoz, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Bueno, lo primero, me gustaría hablar, lo primero, sobre este proyecto que creo que es muy ambicioso, la expedición 4.0 al medievo. Cuéntanos un poco cuál es el objetivo y la misión que tenéis ahora, que creo que es amplia y trabajosa.
Pues sí, este proyecto, como bien comentas, de Medievo 4.0, nace desde la voluntad de varias diócesis españolas, en concreto de la diócesis de Bilbao, de Plasencia, Toledo, Granada, Jaca, Barbastro Monzón, de Burgos y también de Pamplona, de juntarse y de hacer un proyecto de atracción turística y de puesta en valor del patrimonio eclesiástico, que, como todos sabemos, es muy amplio, y más en estas diócesis y archidiócesis.
Que eso te digo, que es muy amplio, y que muchas veces seguramente tengamos... para la gran ciudadanía, igual desconocido, que sea un gran desconocido para el grueso de la ciudadanía.
Totalmente. Yo creo que este proyecto lo que busca también es buscar nuevas formas de transmitir ese legado patrimonial hacia la ciudadanía y dar unas nuevas fórmulas que sean atrayentes al público. En el caso de Pamplona, como bien has comentado, el proyecto versa en torno a la recuperación de los gigantes de la catedral. Uh-huh. Y estos gigantes, se tiene constancia de ellos desde el año 1600, documentalmente. Se sabe que ya en aquella época se consideraban antiguallas. Es un término que es muy llamativo cuando lo lees en un documento de 1600, sí. Y ves que algo es una antiguaya y dices, bueno, pues ¿qué serán ahora, no?
Claro.
Pero lo más interesante es el ver cómo no solamente es ese patrimonio material, que serían los gigantes lo que se busca recuperar, sino también todo el contexto en el que esto se desarrolla. Es decir, el patrimonio inmaterial asociado a él, las coreografías, las músicas también de la época. Y esa puesta en valor de esos productos son los que al final van a crear un conjunto que crean una atracción turística diferenciadora, porque no es habitual. Todos conocemos gigantes en Navarra, hay mucha tradición, hay en Aragón, en La Rioja, en Cataluña, bueno, en muchos sitios, ¿no?, de España, aunque no en toda España la misma tradición, pero aquí hay mucha. Y es verdad que siempre asociamos los gigantes a unos elementos totalmente festivos. Los asociamos a acciones, ¿no?, de civiles por lo general y festivas. Uh-huh. En Pamplona sí que salen los gigantes en la procesión de San Fermín, sí. En otro tipo de actos religiosos. Pero bueno, también es verdad que salen ahí en el cuerpo de ciudad, y que esto también viene de esa tradición de uh-huh. los ayuntamientos de participar de esos actos religiosos como era normal en aquella época. De hecho, la catedral de Pamplona tenía gigantes, uh-huh. el ayuntamiento de Pamplona tenía gigantes también. Los dos tenían gigantes y los usaban en ese tipo de actos habitualmente. Pero bueno, es un proyecto que yo creo que trata de buscar esa transversalidad, atraer también públicos diferentes. Sabemos que el patrimonio eclesiástico normalmente está asociado a un tipo de público mm-hmm. pues de una edad que igual es más mayor, o que se busca un tipo de perfiles diferentes. Y se cree que con este proyecto también se va a atraer a ese público más joven, el darle una nueva dimensión, el poder plantear nuevos enfoques también de esa dinamización turística de los espacios, como puede ser la catedral, que en sí tiene un valor altísimo, el conjunto catedralicio de Pamplona, pero que sabemos que estos elementos van a atraer también pues eso, una diversidad de público mayor, y que también creemos que es importante, y que también se plantea de una forma diferente, porque en el resto de diócesis han planteado proyectos de acción distintos, uh-huh. por lo general más materiales, más expositivos. En el caso de Pamplona sí que es verdad que se trabaja un poco más la parte inmaterial y esa parte un poco más de desarrollo de cara a la gente y también de acercamiento a la ciudadanía, porque este proyecto no solamente se va a poder ver luego expositivamente dentro de la catedral, que se podrá ver, sino que también evidentemente saldrán a la calle, bailarán por la calle, andarán por la calle, claro. Y la gente podrá verlos de cerca.
En esta casa, Juan Echenique ya nos había hablado en más de una ocasión sobre estos gigantes. Hoy lo ha vuelto a hacer. Pero para hablar de todo esto bien inmaterial, ¿no?, para estos bailes, estas representaciones, todo lo que giraba alrededor de estos gigantes, que es lo que en teoría se pretende recuperar, ¿verdad? Claro, hay una investigación importante detrás, porque estamos hablando de 1600.
Sí, una investigación grande, prolongada en el tiempo, y que además se sigue desarrollando y que se va a seguir desarrollando. Evidentemente,
prolongada en el tiempo, hasta 12 años llevas en mi caso, de ello,
en
¿no?
mi caso concreto ya hace ya más de 12 años, sí. Y el proyecto en sí inicialmente empezó en 2008, uh-huh, de la mano de Jesús Pomares, una persona que se dedicaba aquí en Pamplona a recuperar el patrimonio material e inmaterial, uh-huh, y que ha recuperado muchas cosas y muchas piezas y muchos bailes y coreografías. Y bueno, pues una persona que tuvo la iniciativa de empezar con este proyecto, él falleció. Y bueno, yo tomé la iniciativa antes de que falleciese, pero de este proyecto, uh-huh, dentro de lo que era la Asociación de Amigos de la Catedral de Pamplona. Y bueno, el proyecto ha ido dando pues diferentes movimientos, avanzaba en un sentido, en otro, bueno, se presentaba ayudas, bueno, al final la parte aquí económica, pues al final era necesaria cubrirla, claro, de alguna forma, no llegaba a ejecutarse esa parte económica, ese encuentro de fondos, y bueno, desde hace un par de años se planteó la posibilidad con estas diócesis de presentar un proyecto conjunto en el que este proyecto tenía un encaje totalmente lógico y además muy positivo para el proyecto común, y se presentó, y entonces bueno, por eso hemos llegado a este punto a día de hoy de desarrollo, pero como bien dices, esto viene de un estudio de 12 años en el que, bueno, yo cada vez que he visto referentes visuales, que he podido leer documentación de la época, libros de vestimentas, libros de joyería, al final tenemos muy pocas vestimentas de la época, claro, prácticamente ninguna quedan en España, joyería también queda bastante poca, y entonces tienes que recurrir a otro tipo de documentos. Pueden ser textos, por ejemplo, en el archivo de la diócesis hay textos que habla de los gigantes y, uh-huh, habla concretamente pues de piezas de ropa que llevaban, pues una saya, que llevaban una capa, si llevaban coronas, si había que platear los toisones. Hay referencias escritas a cosas concretas de los gigantes, igual que sabemos gracias a esos textos que eran 6 gigantes también, uh-huh, y sabemos que representaban a unos reyes occidentales, o también los llaman normandos, bueno, caucásicos diríamos hoy en día, sí, unos europeos, también representaban los otros dos gigantes a unos turcos y los otros dos gigantes a unos moros. Entonces, bueno, de esa base es de donde surge este proyecto, en el que con toda esa información lo que uno busca es no hacer un falso histórico, porque no podemos recrear algo de lo que no tenemos, claro, más que una documentación un tanto exigua, sino que lo que se busca es crear unos gigantes nuevos, unos gigantes del siglo XXI, realizados con técnicas del siglo XXI, tanto en sus procesos de diseño como en sus procesos creativos. Y todo eso, al final, está asociado y está inspirado en unos gigantes del siglo XVI y en esa recuperación del patrimonio material que se perdió también, uh-huh, y que se va a crear de nuevo.
Vale. Sabemos, por tanto, cómo se van a recrear, y todo lo que gira alrededor, todas las danzas, representaciones y demás, ¿hay legados o hay también muy poquito sobre eso?
Bueno, también hay poco. En caso de Pamplona no existe nada concreto sobre cómo bailaban o qué música llevarían esos gigantes, uh-huh, pero sí que, por ejemplo, existen documentos en los que se representaban danzas desde la Edad Media, la última época de la Edad Media y Renacimiento. Existen esos documentos en los que se ven los pasos que había que hacer, bueno, uh-huh, o sea, esos tratados de danza existen de otras partes de Europa, existen música, evidentemente, de la época también que tenemos a día de hoy.
Y es previsible que fueran semejantes.
Es previsible, bueno, que la forma de bailar era la que era, o sea, claro, no habría muchas más opciones. Uh-huh. Y además en unos gigantes que representaban a reyes, eso sí que se sabe. Entonces, desde esa majestad, evidentemente los bailes que harían estos gigantes serían bailes de corte, claro, lo que es en el baile. Sí que es verdad que los pasacalles, cuando van por la calle, seguramente desfilarían de una forma totalmente hierática, irían simplemente andando, no irían bailando como van, uh-huh, ahora, ¿no?, por, claro, la calle. Bueno, es otro concepto diferente. Al final también salían en procesiones como el Corpus, la simbología, sí, es distinta.
Más,
sí, es más contenida.
Más sobrio,
digamos,
¿no?
Sí,
sobrio.
Dentro de que sigue siendo pues algo con música y así. Pero bueno, es muy interesante ver ese desarrollo también.
Uh-huh. ¿Cuál va a ser su función? ¿Cuándo vamos a poder verlos? Primero, cuando ya estén creados, ¿no? Pero ¿en qué momentos vamos a poder ver a esos gigantes de la Catedral de Pamplona?
Hoy se ha hecho pública una imagen que saldrá en los medios, y bueno, ya se ha publicado en los medios digitales, uh-huh, de lo que es el diseño que he hecho yo de los gigantes. Este diseño está hecho a partir de todo ese estudio y todos esos análisis. Uh-huh. Estos gigantes no representan a un personaje concreto o a un lugar concreto de Europa. No es España, no es Francia, no es Italia, no es... No, lo que hacen es representar con diferentes elementos de las vestimentas diferentes personajes, o sea, perdón, diferentes territorios de Europa. En esa generalidad que se busca, está una de las claves del propio programa, de lo que es el programa de Occidents. Y los gigantes este es el proceso que se ve ahora, se están, uh-huh, construyendo ya lo que es la parte, se está diseñando lo que es el cuerpo, las caras, todo eso de forma digital, que también lo estoy haciendo yo. Estoy haciendo un modelado digital de, uh-huh, de los gigantes, también de las piezas de orfebrería, las coronas que tienen que llevar, la joyería, todo es de creación propia. Y ese proceso acabará, como muy tarde, en septiembre, que es cuando finaliza esto, depende de una ayuda del Ministerio de Industria y Turismo, de los fondos Next Generation, y al final estas ayudas, sabes que tienen unos plazos muy concretos, se acaba el 30 de septiembre, y esa será la fecha tope para hacer lo que es la producción y la puesta de todo esto. Y luego, más adelante, la intención es que a final de año se puedan mostrar estos gigantes terminados, y lo habitual es que salgan periódicamente, deberían salir por lógica todos los años en las festividades en las que salían tradicionalmente, que eran el Corpus y también el día 15 de agosto, que era el día de la Asunción de la Virgen, que también se hacía una procesión, pues ese día también solían salir. ¿Han salido más veces? Han salido muchas más veces los gigantes. Salían en vísperas también de San Fermín, han salido en otras fechas
días
muy
solemnes,
muy variadas. Claro. Pero esas fechas son a día de hoy las que están en el calendario y las que también se entiende que serían unas fechas que previsiblemente puedan salir.
Sé que no eres muy partidario, ¿verdad?, de personalificar, o sea, personificarlos, ¿no?, de darles cierta entidad, pero ya sabes que en Pamplona somos muy de eso. No sé si está planteado el tema de que puedan llevar nombres estos seis gigantes.
Bueno, primero decir eso, que vamos a hacer dos gigantes de los seis, que no sé si lo he comentado
sí,
antes.
Perdón, periodo dos, ¿verdad?
Sí, porque realmente el proyecto ahora mismo, por cómo está dimensionado, se van a hacer dos de seis, que esperemos que se puedan hacer los cuatro restantes en gigantes. El futuro. Uh-huh. Eso dependerá también pues, de que podamos encontrar financiación en el futuro, que espero que se encuentre. Y respecto a los nombres, realmente los gigantes, claro, hay que entender de dónde vienen. Ellos simbolizaban territorios, razas, claro. Pueblos. Tienen una representación, es una representación alegórica y muy general de esos conceptos. La simbología que van a llevar los reyes justamente potencia esa diversidad y va a mostrar esa variedad de territorios. Cuando le pones un nombre parece que le estás dando una entidad muy concreta.
Claro.
Soy consciente plenamente y somos todos conscientes de que si no tienen nombre se lo va a poner la gente, o sea, porque al final hay una necesidad por nombrar las cosas. Claro. Y más en el momento en el que vivimos que todos los gigantes parece que tienen su nombre. Entonces, bueno, está previsto que puedan tener un nombre. Sí que se buscará, evidentemente, un nombre que haga alusión a ese marco general,
claro, un poco
y
neutro,
a esa
¿no?
diversidad cultural, ¿no? En este caso de Occidente, que creemos que es un poco el reflejo de que tiene que ser. O sea, no va a ser un Carlos III de Navarra, o no va a ser un personaje muy concreto con nombres y apellidos, pero sí que tendrá
global.
Un nombre para que la gente se pueda referir a ellos.
Jorge Urdanoz, que esperamos con ansiedad, ¿eh? Ese 30 de septiembre que acaba este plazo para ver luego ya de cara a final de año estos dos gigantes de la Catedral de Pamplona.
Yo también los espero con ansiedad.
Un fuerte abrazo.
Muchas gracias, otro para vosotros.
Y hoy también es un buen día para donar sangre. Es un acto sencillo que salva vidas. Pide tu cita con la vida o infórmate en adona.es o en el teléfono 848-422-500. Porque todos los días son días de donar sangre. Todos los días son días de donar vida con Adona.
Mediodía.
COPE Navarra.
Estar informado.
Familia, ya traigo el coche nuevo.
¡Bien! Muy bonito, pero ¿qué has hecho con el que teníamos?
Lo he entregado en el concesionario.
Manolo, te dije que antes fueses a Safety Car a tasarlo. En Safety Car te lo tasan al minuto, te dan la máxima valoración y son el establecimiento multimarca referente en Navarra. De verdad, no sé cómo me casé contigo.
Safety Car, venta de automóviles seminuevos y ahora también le compramos el suyo. Pago inmediato, 948-354702, Nuevo Artica, Pamplona.
Las apariencias no engañan, con el nuevo Toyota CHR, disponible en versión electric hybrid y enchufable. Por fuera, su diseño rompedor no deja indiferente a nadie. En su interior, tecnologías como el sistema multimedia con pantalla de gran tamaño y su techo panorámico te invitan a disfrutar de una experiencia de conducción única. Más información en toyota.es.
Te esperamos en nuestro centro oficial Toyota Tauromotor, en Parque Comercial Galaria, en Cordovilla.
Mediodía.
COPE Navarra.
Estar informado.
Mañana sábado 11 de enero nace en Barcelona, en Montserrat, en el monasterio de Montserrat, la Asociación de Municipios del Camino Ignaciano. Y Navarra va a ser protagonista en este nacimiento de la asociación. Pero ¿sabemos qué es el Camino Ignaciano? Pues es una idea de un pequeño grupo de laicos y jesuitas que buscan recrear el recorrido que en 1522 realizó Ignacio de Loyola desde Loyola hasta Manresa.
El objetivo es ofrecer una experiencia de peregrinación a hombres y mujeres del siglo XXI, siguiendo el proceso espiritual de Ignacio de Loyola. Un total de 650 kilómetros que unen Azpeitia con Manresa. Mañana, en Montserrat, va a haber un total de 62 municipios a esta hora que se van a congregar allá precisamente para ver el nacimiento de esta asociación de municipios del Camino Ignaciano. Entre esos municipios va a haber representación navarra. Van a estar, por ejemplo, Cabredo, Cortes de Navarra, Genevilla, La Población, Lodosa y Ribaforada. Vamos a conocer un poco más sobre este camino y también sobre el nacimiento de esta nueva asociación. Y, por supuesto, la presencia de estas localidades navarras también mañana en el Monasterio de Montserrat y también a lo largo del camino. Lo vamos a hacer hablando con el concejal de Turismo de Manresa. Él es Joan Vila. Joan, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Bueno, ¿con qué objeto, con qué misión nace esta asociación de municipios del Camino Ignaciano?
Bueno, pues con el espíritu de aunar un proyecto que una a todos estos municipios, que nos une el camino, pero que, bueno, hay algo más que también queremos difundir y queremos enseñar, que es todos los activos materiales e inmateriales que tenemos en cada uno de nuestras ciudades y pueblos. Y ese es un poco el objetivo que teníamos. Es decir, la excusa del camino nos da para que nos conozcamos un poco mejor.
¿Es todavía un gran desconocido este Camino Ignaciano?
Sí, si lo miramos con criterios estrictamente de uso, sí. Es un camino que en muchas fases se solapa con otros caminos que tienen más participación y por lo tanto le tenemos que dar un contenido que lo ponga en un sitio privilegiado. Y en ese sentido es lo que vamos a trabajar ahora, pues con una señalización acorde, etcétera, etcétera, etcétera.
¿Cuándo nace este Camino Ignaciano, más o menos?
Bueno, el nacimiento a priori es en 1522, que es cuando Ignacio de Loyola va desde Azpeitia y se dirige a Manresa buscando Tierra Santa y se establece en Manresa y ese es el camino, Nosotros ya hemos hecho uso de este camino en varias ocasiones, los jesuitas lo están usando de manera más o menos constante, pero para hacer una difusión turística esto no se había llevado a cabo, a pesar de que había habido experiencias en ese sentido, pero muy poco participadas. Pero esta vez la hemos, creo, dado en el clavo, porque la participación es muy alta y el interés que tienen todos los municipios es enorme.
Claro. Con lo cual, el objetivo es fomentar, ¿no?, este camino y ¿por qué no?, aumentar, ¿no?, las peregrinaciones desde Azpeitia hasta Manresa.
Sí, nosotros cuando yo mismo he estado visitando todos los municipios, pues una de las cosas que les decíamos es, va a ser un camino bicefálico, vamos a tener dos frentes. Uno es el camino al uso con los peregrinos, al cual les vamos a mejorar las instalaciones, para que nos entendamos. Se están desarrollando ahora nuevos albergues, etcétera. Y otro camino, que es el camino que nosotros proponemos, que es más turístico y que es el trofeo de estos 650 kilómetros en unas etapas donde nosotros podamos pernoctar y convivir con los territorios y que los podamos ir haciendo pues en épocas del año distintas y estar allí dos o tres días. Ese es el producto que añadimos al propio camino. Es otra manera de hacer el camino. Con lo cual vamos a buscar otro público, que es el público sobre todo familiar y el público de gente senior, sobre todo también muchos centroeuropeos que están muy metientes en encontrar experiencias de este tipo.
Tú que has comentado, ¿no?, que has ido visitando las distintas localidades, nuestros 650 kilómetros, que no son pocos, ¿verdad? ¿Qué nos encontramos durante este Camino Ignaciano?
Yo he descubierto, y la verdad es que hemos estado, porque vamos muy muy programados, pero te cuentan cosas que a veces los propios municipios son conscientes de que eso es algo apetecible a nivel turístico, ¿no? Y pongo un ejemplo que no es navarro, pero para que nos entendamos. En Rincón del Soto, ¿no? Rincón del Soto tiene la denominación de origen de la Pera Conference, ¿no? Pues cuando florecen los perales es algo espectacular, y eso no lo explotan a nivel turístico, ¿no? Cuando nosotros, por ejemplo, en Cataluña, pero seguro que hay en muchos otros sitios, ¿no? Cuando florecen los cerezos o cuando florecen, etcétera, sí. Eso es visitable y es muy bonito, ¿vale? Eso es una aportación, pero hay muchísimas más. Las hay de historia, las hay de deporte, las hay de mil cosas. Insisto, cuando nosotros queremos hacer este paquete es buscar cuáles son las cosas realmente que pueden ser atractivas, no para los locales, obviamente, sino para los que no somos de la plaza, para poder venir a visitar.
Y viendo un poquito todo lo que todos los pueblos, todas las ciudades que se recorren, mucho arte también.
Hay arte, hay mucha cultura, hay mucha, por ejemplo, tradiciones, bailes regionales, hay un montón, un sinfín de actividades que todas ellas son apetecibles de poder poner en un catálogo para poder diseñar unas vacaciones de todos los tres días muy, muy, muy activas y muy, muy sinceras. Hay bodegas, hay... es que hemos descubierto que realmente hay un potencial enorme. Todo el trayecto del camino, actualmente convivimos con este camino más de 1 millón de personas, con lo cual ya es mucha población, claro. Y tenemos que irlos moviendo de una banda a otra y sin ningún tipo de pudor. Es decir, nosotros podemos mandar desde Manresa gente a Navarra, o Navarra puede mandarlos a La Rioja, o La Rioja los puede mandar otra vez a Cataluña, o una fase de Cataluña, o lo que sea. Yo creo que hay un potencial que tenemos que trabajar, un potencial asumible, en ningún caso masificado, y que es lo que tenemos que ir a buscar, obviamente.
Bueno, pues mañana en Montserrat, en el monasterio de Montserrat, nace esta asociación de municipios del Camino Ignaciano, del que hoy hemos conocido un poquito más aquí con Joan Vila, concejal de Turismo de Manresa. Que vaya muy bien mañana y a ver si entre todos conseguimos fomentar este Camino Ignaciano, claro que sí.
Yo creo que con la ayuda de todos y la vuestra, obviamente, porque llegáis a mucha gente, es la que precisa un empuje de esta índole. Estamos todos alineados, mañana será un punto de partida, pero hay mucho trayecto por hacer y que contamos con todos, con vosotros también.
Un fuerte abrazo.
Gracias, hasta luego.
Mediodía.
COPE Navarra.
Estar informado.
Rebajas al límite. Todo a precios que no pueden bajar más.
Rebajas en Mi Mundo, tu tienda de muebles y decoración. Hasta el 28 de febrero.
Mi Mundo, carretera Guipúzcoa, kilómetro 4, polígono Área Plaza Ola, Aizuay.
¿Sabías que la pérdida auditiva puede afectar a cualquier edad? Puede aparecer en la niñez, adolescencia o en la edad más adulta. A cualquier síntoma de pérdida de audición, acude a nuestros profesionales para que evalúen tu caso. En Centro Navarro de la Audición podemos y sabemos ayudarte. Centro Navarro de la Audición, Pamplona y Tafalla. Solicita cita previa en el 948 15 16 76.
Y hablamos de cine ahora aquí con Mikel Navarro y, como no puede ser de otra manera, hoy mirando precisamente a Los Ángeles. Mikel Navarro, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Fermín, efectivamente.
Vaya infierno están viviendo allá en Los Ángeles.
El infierno de Los Ángeles.
Cerca de Los Ángeles, ¿verdad?
Eso es, cerca de Los Ángeles. No ha afectado, digamos, al corazón, pero sí que ha llegado muy, muy, muy cerca. Hay que decir que Los Ángeles es algo enorme. Ha habido algún fake por ahí, ese cartel, ese Hollywood sign, ese cartel de Hollywood que aparecía incendiado. No es cierto, no ha llegado hasta ahí, pero sí que muy cerca, la verdad es que es así, y que incluso ha llegado a las costas de Malibu, ya a las puertas incluso de Santa Mónica, del Pier de Santa Mónica, y sobre todo pues sí que ha afectado a numerosos actores, actrices, que han devastado sus casas, porque sí que están hacia el interior de Los Ángeles, hacia Los Ángeles Norte y el interior de la costa, y allí pues hay muchas mansiones que sí que han sido afectadas. Jamie Lee Curtis ha donado $1 millón para los afectados. Los vientos del Pacífico están haciendo estragos y es lo que ha hecho que se propagara.
Es increíble cómo sopla el aire,
sí.
Y cómo se iban las llamas de un lado a otro.
Además es curioso terrible. Porque tiene un clima ahí en el Pacífico abierto, tiene un clima bastante curioso, porque aunque haga muy buen tiempo, tú vas a la propia playa de Santa Mónica, muy cerca de Malibu, que tiene como unos acantilados, y de repente, sin más ni más, se te mete la niebla. Al atardecer se suele meter la niebla, una niebla baja, y cambia, tiene una especie de microclima. Y los vientos son frecuentes, que es lo que está afectando al lugar. Bueno, James Woods lloraba de desesperación, el actor, pues impotente ante ver pues su mansión devastada y bueno, y
es que ojo, tenemos que hacernos a la idea, se ha evacuado a 180.000 personas.
Eso es, 180.000.
Es una locura, más... Para son 200 y pico mil. Sí. O sea, que vamos a hacer un poco de contexto.
Están diciendo que son 10 los fallecidos,
más y seguramente sean más.
Sí, más de 150.000, 180.000 evacuados, que es una barbaridad. El ambiente está irrespirable. Y bueno, pues ha sacudido la industria. Studio City también se ha visto envuelto en llamas. Ha mordido también pues cierta parte de Sunset Boulevard, que Sunset Boulevard ya está controlado, pero Sunset Boulevard, hay que decir que esta calle son kilómetros, hay que decir que es claro, claro, es algo grande y tiene mucha extensión de terreno. Y Pacific Palisades, bueno, pues esa zona de las laderas de Hollywood, pues se ha visto muy, muy afectada. Esperemos que retorne. Esto ha afectado al anuncio de los próximos Oscar, que iba a ser el próximo viernes, pero se ha retrasado al domingo 19, en donde dirán los candidatos de los próximos Oscar, que suelen ser muy, muy parecidos a los de los Globos de Oro.
Pero querías hacer un apunte, que es que hay zonas que no se han quemado.
Eso es, hay zonas que no se han quemado, que es una maravilla de decir, porque visité la misión de Santa Bárbara, y hay que decir que las construcciones más antiguas, que son precisamente la de los españoles, que a veces se nos olvida, pues evidentemente son las que están, no han sufrido ningún desperfecto. ¿Por qué? Porque tiene muy buenos materiales. Tenemos varias misiones, entre ellas, pues por ejemplo, la de Santa Bárbara, que está en perfectas condiciones. Hay que decir que, claro, que se ve todo arrasado, más de 10.000 viviendas, pero porque también los materiales son lo que son. Son de mala calidad, están con una madera muy liviana, casi todos, de una base de madera, que es la que pues lo funde, ¿no? Y luego también tiene... Pues,
sí, como... porque si la madera está bien tratada, es ideal también para construir, ¿eh? Pero, claro, es madera, sí. pues de aquí a
sí,
manera.
Sí, muy liviana. Luego también tiene pues esas estructuras que son de aluminio, de un metal también, pues que enseguida pues se funde, ¿no? Claro. Entonces, bueno, es curioso, sí.
Venga, y en el último minuto y medio, ¿querías hablar de algún estreno en concreto?
Vamos a recomendar una miniserie de 4 capítulos que me ha encantado. Está de estreno en Netflix y se llama El Rastro, sueca. Muy buena.
Pues mira.
Vamos a ver si escuchamos por ahí algo, si da tiempo.
¿El homicidio del InShopping de 2004?
Claro.
Bien, habíamos pensado en utilizar su método en la investigación. ¿Podría venir a ayudarnos? Ya lo hemos probado todo. Hemos tomado muestras a 6.000 personas. Puede que incluso más. Hemos hecho interrogatorios, lo hemos repasado todo, pero el asesino...
Bueno, esto es muy interesante porque es un asesino aleatorio. Esto ocurrió real, es un caso real, en 2004, donde una persona mata a dos viandantes aleatoriamente. Y claro, y se toman muestras de ADN de más de 6.000 personas. Y sin saber quién es el asesino, ¿no? Pero hay un nuevo método que es el ADN genealógico. Y de esto trata esta miniserie. Un experto en un nuevo sistema de ADN que veremos si da con el asesino.
O no.
Yo creo que es un método muy interesante y el método científico que está a la vanguardia también para
descubrir. Basado en hechos reales.
Sí, sí, sí. Totalmente real, que sacudió a la sociedad sueca, un caso de 2004. Y veremos si en esta serie veremos si se resuelve o no.
El Rastro, has dicho, ¿no?
Sí, en Netflix.
Miquel Navarro, muchísimas gracias. Un fuerte abrazo.
Un abrazo.
Continúa la información aquí en Mediodía Cope.